Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20, a quienes nos siguen también a través de caracol.com.co. Y desde ya, antes del debate, nuestra invitación a quienes nos siguen para que participen a través del hashtag Yo Opino en Hora 20, también pueden preguntar. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Eduardo Pizano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y ex ministro de Desarrollo. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Diana, y a nuestros compañeros de mesa y a quien nos escucha.
Francisco Barbosa, columnista y profesor universitario. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a la audiencia y a mis compañeros de panel el día de hoy.
Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Buenas noches.
Hola, Diana, los compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches.
Y otro profesor que es Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de mesa, a toda la audiencia.
Y yo quiero saludar esta noche a alguien que me inspiró para este programa, y es Arturo Zuluaga Machado. Arturo Zuluaga es un hombre de verdad maravilloso que hoy tuve la oportunidad de escuchar durante un rato y a quien definitivamente le dedico esta noche el Hora 20 que siempre escucha. Gracias, Arturo. Hoy es lunes de Semana Santa, pero los temas que nos ocupan esta noche tienen poco de paz, reconciliación y arrepentimiento. Siria, Egipto, Estocolmo y Venezuela. Lo que pasó con las víctimas de Colombia en el Congreso así lo sugieren. Antes del debate, nuestra invitación, entonces, opinen ya. Empecemos con una opinión de nuestros invitados sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso, y ya vamos a entrar en el tema de lo internacional, que definitivamente tiene mucho, mucho por analizar. Y me refiero a la jornada por las víctimas del conflicto, que terminó en insultos que opacaron el homenaje a quienes han sufrido los efectos de la confrontación. El ambiente se tornó pesado porque el senador Álvaro Uribe no pudo replicar al instante a Gloria Gaitán, hija del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, que fue asesinado precisamente un 9 de abril. Ante ello, abandonó el recinto en medio de enfrentamientos verbales de su bancada con voceros de las víctimas. ¿Qué opinan de este incidente? ¿Cómo entender que en un acto de víctimas de reconciliación se reproduzca una situación de rabia como la que se vio ayer? Sandra.
Pues mire, Diana, a mí lo que me da la sensación viendo y reviendo lo que sucedió ayer es que todavía estamos en el proceso de construir una conversación nacional que supere esa división que además nunca ha sido tan absolutamente clara entre victimarios y víctimas. Y parte de lo que sucedió ayer es que caímos otra vez en el ejercicio de acusarnos una y otra vez de quiénes somos los culpables, quiénes hemos producido las víctimas y quiénes son las víctimas que han sufrido. Y esa línea no es una línea tan fácil de dibujar. Parte de la molestia del senador Uribe pues consistió básicamente en que no se le dio derecho a réplica después de que se le hicieron unas acusaciones. Yo particularmente pienso que ahí ha debido haber un diálogo, no era una cuestión por supuesto hay que tener respeto con las víctimas, pero parte del respeto que hay que darle a las víctimas consiste justamente en construir un diálogo nacional con ellas, interpelarlas, preguntarles y que ellas estén también en condiciones de hablar con aquellos sectores con los que sienten que tienen que procesar.
Digamos, construir un diálogo con ellas es un diálogo.
Sí, exactamente.
Porque lo que de pronto hemos sentido y hemos visto es que el expresidente Uribe lo que quería era justificar su actuación, y eso es dialogar, es rechazar lo que dice el otro, porque cuando se le rinde un homenaje a las víctimas, uno no sabe si es la importancia, y se lo pregunto a ustedes, es dejar a las víctimas expresarse, o es un escenario para confrontar lo que las víctimas sienten, piensan o perciben.
Mi punto para terminar la idea que estaba haciendo es que yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que es posible que las víctimas hablen, se expresen, tramiten sus agravios a lo largo de todo este conflicto y que se enganchen enganchen en una conversación con aquellos sectores que los agraviaron en un comienzo.
Y que sienten que son sus victimarios. Y
exactamente, que lo hagan sin ningún problema, pero esto necesita ser una conversación, no un monólogo constante entre unos dándose discursos en el Congreso y otras víctimas buscando escenarios exclusivos para que solamente puedan hablar ellos. Yo creo que es el momento de que empecemos a conversar. Obviamente esto va a ser un proceso larguísimo porque nosotros no sabemos conversar todavía.
Posiblemente de la conversación salgan la forma de sanar heridas, ¿no?
Así es, así es.
Francisco.
A ver, Diana, yo creo que lo que ocurrió ayer es lamentable, es muy lamentable que un expresidente salga, digamos, y se enfrente de esa manera con las víctimas que además han sido históricamente los que han sufrido, digamos, dentro de este conflicto armado. Creo que es un tema que está en la mesa y que, independientemente de cualquier discusión política, no podía haber terminado de esa forma el Día de las Víctimas. Dicho esto, creo que se inicia, y esto es un poco también el tema que vamos a empezar a ver en el próximo año, en los próximos meses, se ha iniciado una campaña electoral tremendamente compleja, donde incluso estamos confundiendo los escenarios naturales del Congreso con un día que era un día de homenaje y que terminó en lo que terminó. Esto también nos plantea un escenario, y el escenario ideal para todo esto es, como planteaba Sandra en un momento determinado, un diálogo, pero ojo, un diálogo con las víctimas, un diálogo en los territorios. Es que este país no puede simplemente pensar que aquí resolvemos los problemas tratando de poner de acuerdo al partido mayoritario con el partido minoritario. Aquí hay unas víctimas, aquí hay unos territorios. Creo que todos los mecanismos de paz que se han planteado, Comisión de la Verdad y JEP, tienen que movilizarse hacia los territorios, incluso, digamos, explicar todo lo que ha ocurrido con las víctimas. Luego, yo lamento lo que ocurrió el día de ayer en Bogotá.
Marcos.
Yo voy a ir un poco más allá, Diana, sin referirme al incidente de ayer. Creo que en los procesos de paz en el mundo, en muchos de ellos las víctimas han sido realmente en parte convidados de piedra. Se les da el saludo a la bandera, pero a la hora de llegar a la restitución, a la hora de reconocer su sufrimiento, a la hora de restituirlos, poco ha pasado. En El Salvador y Guatemala, para tomar los ejemplos más cercanos, todo lo que se habló de las víctimas durante la negociación, incluso a la firma de los procesos, nada de eso se cumplió, porque las víctimas terminan no teniendo un centro de poder que los represente. La paz se firma entre los contendientes, ya sea el Estado, las guerrillas que tienen el poder.
Se firma en nombre de ellos.
Y las víctimas no la tienen, por lo cual las víctimas terminan siempre siendo dejadas de lado, y no sé si no tenemos la capacidad y la fortaleza institucional para que eso no ocurra acá.
Eduardo,
pues. Sí, yo lo primero es, pues en ese tema están los ánimos prendidos en Colombia, esta no es una excepción, es un debate de un lado y del otro lado, y siempre, pues digamos, la historia reciente nos ha demostrado que siempre han estado prendidos los ánimos en ese tema. Yo pienso que un poco lo Álvaro Uribe, se quería hacer sentir como senador. Esto es un acto que se hace en el Senado de la República, en la plenaria. Yo les voy a leer el artículo del artículo 100 de la ley quinta, que dice: en todo debate. ¿Eso qué quiere decir? En todo debate, quien fuere contradicho en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar.
Es la esencia de la esencia del Parlamento,
del debate, y esto es una regla de oro que hay ahí. En todos los debates pasa eso, y pienso yo, quieren que les diga, yo he liberado la palabra al expresidente Uribe. Si se me alarga el momento, le digo, por favor, concluya 5 o 10 minutos, y se hubiera acabado el problema. Entonces, pues, ¿qué le queda a él en el momento en que lo silencian? Pues armar, salirse, hacer y salir ante los medios y contradecir. Yo creo que fue mal manejado, pues, para hablarlo con más claridad, y me parece que eso se crea un hecho de donde no había necesidad de crearlo, y hubiera sido mucho más fácil resolverlo de esa manera.
Muy bien, pasemos, si les parece, a otro tema. Tenía solamente un punto que decir, porque todo lo que ustedes han dicho tiene mucho sentido, y efectivamente el Parlamento es ese escenario, no importa quiénes sean los que estén allí en ese momento. Quizá lo que no sonó o no se vio lleno de prudencia o lleno de la estatura de un expresidente senador fue haber salido de pronto a la calle, pues a decir, entonces, como no puedo hablar allá, vengan y les hablo a ustedes. Ya eso era, se podría considerar más un acto, ¿de qué tipo?
Diana, yo iría algo, y es que la respuesta que da el presidente Uribe no tiene nada que ver con lo que quería decir en el Senado.
Miren,
él básicamente él quería hacer una interpelación sobre unos cuestionamientos de Gloria Gaitán y terminó diciendo que Colombia era Venezuela y que Colombia se estaba, digamos, configurando un estado diferente al que él concebía. Es decir, yo lo que digo es que él dijo, digamos, participa en una lectura política del país posteriormente a un debate de esto, se aprovecha, digamos, estos micrófonos para expresarse, y eso es lo que ocurrió.
Entiende mucho más claro que la gran mayoría de la gente que el país está a través de los medios de comunicación y no en un recinto cerrado en el Senado. Allí estaban las víctimas, hay una solemnidad, una formalidad que indudablemente creo yo que había que respetar. Pero Álvaro Uribe tiene absolutamente claro, es un genio en manejar los medios.
Sabe cómo hablarles.
Es el tuitero más grande de Colombia en el del sector político. Shakira tal vez está por encima de él, pero no está en el sector político. Él es muy hábil para comunicar, y yo creo que lo que logró a través de esto fue salir de una situación en la cual le limitan el uso de la palabra para ganar unos argumentos a través de los medios de comunicación.
Por otro lado, ¿hasta dónde Gloria Gaitán realmente es representante de las víctimas?
Bueno, pero eso sí es un debate larguísimo, sí, ¿no? Porque si nos metemos en eso, hasta Álvaro Uribe es una víctima en sí mismo, entonces...
Además lo mataron, ¿sí?
Sí.
Sí. Qué hombre para tener qué discurso. Ayer pude tener la oportunidad de repasar un poco esa historia
de Gaitán.
Tan increíble que de verdad que vale la pena oírlo una y otra vez.